Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La calle como espacio es un sitio que invita a diversas posibilidades en clave colectiva y de disputa, que pasan por tomarla, ocuparla, llenarla de contenidos y permitir la libre circulación de personas e ideas. Pero, y además, es un lugar donde las subjetividades grupales recogen memorias y tradiciones de revueltas y rebeldías que abrieron cauces para el trabajo, la expresión, la política. Con esas premisas como intenciones seductoras, esta noche, en la centésima emisión de Después de la Deriva a través de la tribu, queremos agitar ese ámbito que nos convoca a partir de las experiencias de compañeros y compañeras que la habitan vitalmente. Tomar el espacio urbano para la creación, la protesta, la denuncia, el intercambio, se nos aparece como un destino común y convocante para caminar la siempre dificultosa geografía urbana como ámbito donde desplegar otras formas de encontrarnos, pensar y hacer. ¿Son tiempos complejos para ocupar creativamente las calles? ¿Toda movilización pone en cuestión la lógica del poder? ¿Existen nuevas maneras de intervenir en lo urbano? ¿Esas intervenciones conllevan la posibilidad de un gesto político igualitario? ¿Se puede formar comunidad entre cemento, adoquines y bocinazos? Acerca de las formas de ser y de estar en lo público, hablaremos hoy aquí, con la explícita intención de no tropezar con las mismas piedras, ni seguir las flechas establecidas para, en tal caso, tratar de desplegar las acciones y las palabras que nos inspiren a echarnos a andar en pos de ese futuro emancipador que seguimos teniendo como horizonte hace ya 100 noches.
Después de la deriva.
Nueve minutos dos después de las 10 de la noche, otra vez con Ariel Smith en los controles, estamos iniciando la noche número 100 de Después de la Deriva, un pequeño milagro de la vida aquí en la tribu, en esta casa con parlantes que habitamos. Y bueno, como se desprende del editorial que acabamos de compartir, tiene que ver con la idea de la calle, con cómo habitarla, cómo pelear ese espacio, cómo darle un sentido diferente al que se le otorga habitualmente. Para festejar estos 100 programas estamos muy bien acompañados. Buenas noches a todos y gracias por venir a La Deriva. Y bueno, en la ronda de invitados tenemos a Bárbara, tenemos a Fran, tenemos a Rodrigo, tenemos a Mateo, compañeros y compañeras, y a Olaf, que va a tocar en vivo aquí en La Deriva. Y vamos a ir compartiendo algunas historias e ideas que tienen que ver con lo urbano, con cómo habitarlo, cómo estar allí. Vamos a arrancar por Mateo, es un artesano joyero que ha estado metido en todo el lío que ha habido en la calle Defensa ahí en San Telmo, y con a quien conocimos en un encuentro del semillero, en un conversatorio que hubo 7 días atrás ahí en La Gomera, en el barrio de Barracas, y nos interesó mucho la historia que él contaba y nos pareció que esta idea de intervenir la calle también tenía que ver con el trabajo, con otra forma de trabajo, con otra forma de habitar ese lugar. Mateo, si querés contarnos un poco.
Hola, buenas noches. Sí, por un lado, me parece importante decir que el trabajo artesanal, históricamente, o el trabajo hecho a mano, se ha vendido en la calle normalmente, ¿no? Sin tiendas, sin un lugar fijo. Y hemos sabido, la gente que hemos trabajado en la calle por mucho tiempo, sabemos que el dinero está donde más circulación hay de gente, ¿no? Ese tipo de lugares también son disputados por los gobiernos y por el poder económico de esos barrios, de esos lugares. Entonces, a nosotros particularmente en San Telmo, un lugar muy codiciado, ¿no?, por el poder económico, nos desalojaron hace ya 4 meses de 3 cuadras que eran vitales para más de 300 familias.
¿Qué son las que van de Defensa?
De Defensa al 700 al 1000, es uh-huh. decir, es la zona más cercana a la Plaza Dorrego.
Y lo singular de este digamos, de este alejamiento de un grupo de trabajadores de la calle y de artesanos tuvo que ver con la participación, obviamente, de la policía, del gobierno de la ciudad, pero también con una injerencia política bastante clara, ¿no?
Por supuesto. La forma en la que fuimos desalojados fue porque, en realidad, hace alrededor de 4 años, una cooperativa vino con la intención de organizar a esas 4 cuadras del 700 al 1000 y cooptó, adhirió, es decir, organizó a una porción, a unas 200 personas de las más de 350 que trabajaban ahí, a unas 200 personas a la cooperativa a cambio de garantías, las garantías que otorgan estas ciertas organizaciones frente al gobierno por ser un interlocutor válido para el gobierno, ¿no? Entonces eso genera garantías y también garantías económicas. Entonces hace 4 meses la cooperativa La Doquín, que es de la que estamos hablando, que pertenece al movimiento Evita y a la CETEP, firmó un acuerdo con el gobierno donde firmaba el desalojo de 3 cuadras y una regularización para sus afiliados, para sus cooperativistas, y una reubicación en otro sector ahí de San Telmo, muy cercano a la calle Defensa y también sobre Defensa, ¿no? Porque eran 2 cuadras. En ese momento se generó el conflicto más fuerte, ¿no? Es decir, negando absolutamente que en realidad en esas cuadras había un montón de gente más que no estaba afiliada y que iba a quedar en la nada, ¿no? Es decir, a merced de lo que la policía y el gobierno quisiera hacer.
Bueno, la represión fue violenta, hubo escenas que se pudieron ver por redes sociales y demás. Y yo pensaba en una cosa que atraviesa también mucho los conflictos que uno vive y que tiene que ver con cómo te miran a la cara esas gentes que de algún modo han sido responsables de correrte de un lugar que compartían, ¿no? No sé cómo es ese trato de ir, sobre todo en la calle, también con el código que tiene la calle, ¿no?
Sí, tanto del lado de la cooperativa como del lado de Artesanos Unidos, que así es como nos hacemos llamar, quedó gente que se conocía de hace muchas décadas, es decir, gente muy cercana y que por una simple obsecuencia o por un beneficio económico ha quebrado con todo ese vínculo que había de años, ¿no? De amistad o de vínculo de sangre o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que es difícil convivir porque tenés que ver que esa gente va a estar ahí, va a seguir trabajando, pero el problema en sí, desde mi punto de vista particular, no es tanto la gente trabajadora que puede ser manipulada o engañada, sino más bien la dirigencia, que es precisamente la que toma la directiva en este tipo de acuerdos con el gobierno, porque es una organización súper vertical. Entonces, uh-huh, de horizontalidad nada en esa cooperativa.
Está muy bien. Después vamos a seguir explorando estas cuestiones. Queremos presentar a otros invitados, invitadas, invitades que tenemos aquí en La Deriva. Fran, Bárbara, Rodrigo. Bueno, en principio Fran, que fue a quien habíamos invitado originalmente por una serie de malos entendidos que tenía que ver con el proyecto de Herrería Sin Patrón, con lo que habían hecho, con lo que hicieron en la terraza del Centro Cultural La Toma, allí de Lomas de Zamora. Bueno, empezá contando un poco cómo te arrimaste vos a esa experiencia, cómo fue lo de habitar ese espacio urbano, en ese caso en las alturas, y proponer esa cuestión.
Sí, no es una propuesta personal, sino que nace de una iniciativa por cuestiones de necesidad, como sucede todo. O sea, es muy difícil en términos personales llevar adelante un proyecto autogestivo y con esas características. Entonces, ante la necesidad de justamente abrir espacios que puedan funcionar de una manera autónoma, es que nos lanzamos como casi a esta locura, ¿no? En un lugar ocupado, que ya tiene unos cuantos años, 16, va para el 17, decidimos abrir, lanzarnos a construir un taller de oficios en la terraza de La Toma, que es un centro cultural ahí en Loma de Zamora.
Uh-huh. Y con la experiencia además de hacerlo con chicos que están privados de su libertad, ¿no? Un asunto...
Sí, en realidad yo me sumé... Yo en realidad soy fotógrafo, por decir algo, ¿no? O sea, me encontré con la fotografía, me apasionó y le dediqué muchos años a eso. Entonces, conozco a los chicos de la Herrería Sin Patrón, Entonces me empiezo a vincular desde ahí, porque el proyecto de la realidad siempre estuvo, en esto que decías vos del espacio público, siempre estuvo abierto para afuera. Entonces nos empezamos a encontrar casi en la calle, en actividades que tenían que ver con militancias. Entonces yo me arrimo como fotógrafo, entonces ahí me empiezo a vincular con ellos y quedo como casi comprometido en las historias que empiezan a nacer desde ahí. Uh-huh. Y una de esas es una articulación entre trabajadores de organismos de provinciales de niñez, o sea, con pibes en condición de encierro, se empieza a articular ese taller de oficio para los pibes, digamos.
Uh-huh. Herrería Sin Patrón tiene una sede, funciona en La Toma, ¿cómo, Rodrigo?
Y el espacio funciona en Bursaco por el momento. Digamos, la parte autogestiva o el trabajo en sí. También funciona ahora, por el momento, el taller para chicos jóvenes privados de su libertad, que tiene un año y meses de funcionamiento, que bueno, que labura esa problemática, que la idea es tener un espacio no solamente para formar el oficio en los chicos cuando les interese, sino como un espacio un poquito más cómodo, un espacio de libertad, un espacio de distensión para los pibes, para que vengan a tomar un mate, para que no encuentren el hostigamiento dentro de la institución, para que no encuentren el encierro, la reja, o que encuentren la reja de otra forma. Nada, en eso estamos, y ahora en conjunto es que estamos llevando el proyecto a cabo de tratar de construir un espacio colectivo en La Toma Centro Cultural, con la idea de compartirlo, de autogestionarlo, de abrirlo con la posibilidad a más personas, a diferentes iniciativas, con más talleristas, y arrancando este sábado con un festival, ¿no?
Uh-huh. Y vos, Bárbara, ¿qué podés aportar a este cuento tan...?
Yo fui la última a sumarme, me sumé hace 3 meses, que me convocaron los chicos para abrir un taller para mujeres, porque también nosotras nos dedicamos a los oficios. Y abrí un taller en La Toma, en Lomas, y está funcionando bien. Y bueno, la idea es entender que nosotras también somos parte de los oficios y que todas se pueden sumar. Y bien, eso.
¿Y esto sentís que ha sido producto de este tiempo y de estas luchas?
¿Cómo, perdón?
No, digo, el hecho de que pueda haber un taller de oficios para mujeres, uh-huh, en un espacio, aunque sea un espacio compañero, pero digo, estas miserias del, uh-huh, patriarcado se esparcen por todos lados. Digo, ¿sentís que esto de poder incorporarte a ese espacio y poder, uh-huh, estar proponiendo esto tiene que ver con un signo de estos tiempos?
Sí, totalmente. Uh-huh. Total. Mismo yo nunca me imaginé haciendo en este oficio. Y es nuevo esto para mí. En realidad ella me dedicó hace 2 años, pero siempre laburé con varones. Y bueno, tenía muchas ganas de conseguir compañeras que se sumen, empezar a trabajar con ellas, que entiendan que todos tenemos las mismas capacidades, que ellas pueden también hacerlo, solamente que bueno, no se nos dieron las herramientas, no se les dieron la información necesaria como para que podamos dedicarnos al oficio, pero es un oficio que todas podemos estar. Y bueno, nada, de a poco se van a ir sumando las pibas, y este taller de oficio también va a ser mixto, va a ser para pibas y para los pibes, y ahí vamos, encaminados para eso, caminades para eso.
¿Y qué se puede decir de La Toma como espacio, con la dificultad que siempre supone la autogestión, la organización colectiva, la horizontalidad, que son valores importantes para, sí, los que eso, creemos eso, pero bueno, no es fácil, ¿no?
Y no, es un espacio que viene con mucho tiempo, con muchos grupos humanos, porque los espacios autogestivos están conformados de eso, de un montón de individualidades, de colectivos, de personas que van, vienen, se modifican, cambian, y nada, la horizontalidad siempre fue algo que se mantuvo, la construcción asamblearia es algo que está siempre ahí. Tiene una asamblea cada 15 días, los lunes a partir de las 7 de la tarde, en donde reciben nuevos talleristas, nuevas propuestas, en donde ofrecen abrir su espacio para festivales a beneficio, para lo que sea, porque es un espacio físico ganado con lucha al Estado, y que se comparte, y que las personas que están ahí saben bien que La Toma es de todos y no es solamente de quien la habita.
Uh-huh. Y para vos, Fran, fue la cercanía geográfica en principio, y después cómo aparece ese acercarte al espacio y querer de algún modo ser parte también?
Yo creo que yo empecé, digamos, por cuestiones personales, me tuve que inventar una identidad diferente a la que te ponen ni bien naces. Entonces ya hace 12 años que Fran Pontempié es mi identidad, y ya con ese nombre de Pontempié es como un claro signo de prestar batallas a las lógicas, digamos, que padecemos todas y todos. Entonces, digo, yo me en ese camino, durante este tiempo, uno se empieza a encontrar envuelto en contradicciones también, y me parece que está bueno que pasen, está bueno transitarlas, y sobre todo está mejor si uno las puede superar. Entonces, digo, mi camino individual, esto, ¿no? Porque también me parece que el sistema se empieza a apoderar de palabras, ¿no? Como esto de ser tu, de ser emprendedores, de ser tu propio jefe, y después terminás viendo un montón de pibes pedaleando a lo loco con una mochila sin ningún derecho laboral, en un estado de explotación tremenda. Entonces, digo, yo me encontré en ese proceso defendiendo casi eso, ¿viste? O sea, mi individualidad, mi derecho. Por ejemplo, agarraba, no sé, salía una foto publicada en un periódico donde no decían el nombre, y entonces para mí era como una fatalidad. Si yo me estoy deslomando y necesito laburar porque soy independiente y qué sé yo, no me reconocen, era como, bueno, por suerte abandoné esa lucha. Y entonces entendí que, sí, entendí que el producto de lo que hago es mucho más satisfactorio y necesario abrirlo a un horizonte común. Y ahí es donde uno se empieza a vincular con experiencias mucho más piolas. Y yo ya está, casi estoy haciendo una renuncia pública, o sea, voy a dejar de laburar, de hacer lo que estoy haciendo. Y apostar a eso, porque es necesario, estamos en un momento re jodido, y creo en eso, que hay que plantar cara y abrir espacios para alternativas diferentes que se corran de la lógica del capital y del sistema.
Un compañero que integró este espacio y que compartimos otras aventuras, Sebastián Cambur, que de paso lo saludamos, alguna vez cuando charlábamos de estos temas decía, hay que vivir como si no hubiera otra posibilidad, ¿no? En realidad, no sé si es una frase de él, pero digo, la idea era esa, ¿no? Como sí, que, sí, bueno, sí. Vivir tal como uno piensa, asumiendo esos desafíos, ¿no? Y esos compromisos.
Sí, yo te decía recién hace un ratito, esto, para retomar esto de por ahí del espacio público, que cuando yo conozco a los pibes de la herrería, ellos estaban celebrando su primer año de trabajo autogestivo, y decidieron hacer un homenaje a Severino Di Giovanni y América Scarfo, ahí en Bursaco. Y se habló con Osvaldo Bayer, nos invitó a la casa, compartimos un campari con Osvaldo, y se vino con 90 años casi, desde Belgrano a Bursaco, a compartir en la vereda con la gente que se arrimó, esa jornada, ¿no? Y yo digo, en esto que decías, hay veces que por ahí, sí, claro que el contexto y la coyuntura no ayuda a veces. Pero a veces uno también se queda como pensando que hay cosas que son re difíciles de hacer, y a veces por ahí son bastante más simples. Pero como son de otra lógica, me parece que hay que como fomentarlas, digamos.
Claro. Al principio Mateo contaba la experiencia de la... Estamos en Después de la Deriva, 25 minutos de las 10 de la noche han pasado, programa número 100. Agradecemos nuevamente que estén acá con nosotros. Mateo, vos contabas esta experiencia tan violenta ahí en la calle Defensa, la aparición de este formato de una cooperativa y con dirigentes que determinan. Digo, hasta ese momento era una asociación libre de los artesanos que funcionaban allí, y cómo fue, en tal caso, el impacto de ese cambio de registro, digamos, que termina con esta cosa, ¿no? Que desplazan a un montón de ustedes.
Sí, normalmente los lugares de trabajo, las ferias, históricamente son lugares tomados por la gente que empieza a trabajar de a poquitas horas por día, y se va ampliando eso, y llega un momento donde se nuclea gran parte de trabajo así autónomo, podríamos decir, y este tipo de organizaciones llega a organizar, supuestamente, ¿no? Este tipo de formatos se puede entender. Yo en algún momento a partir de lo que pasó lo enlacé con un libro muy interesante, con algunos párrafos de un libro muy interesante de Raúl Civeche, que se llama Política y Miseria, donde se describe cómo ciertas organizaciones actúan en la forma de control de todo lo que no está controlado, de todo aquello, es decir, la organización o esa forma de control que el Estado no puede hacer, lo hacen estas organizaciones como mediadoras entre el Estado y esa gente autónoma. Y eso es una es decir, tiene mucha ligazón con lo que sucedió en San Telmo. Llegan a organizar y a partir de una organización que no era realmente horizontal en la calle, ¿no? Cuando todo el trabajo autónomo no es una gran comunidad feliz, pero tampoco es un caos ni está pidiendo a gritos que venga alguien a dirigirlo. Pero sí llegan a esos espacios y hacen, empiezan a manipular a la gente.
Está muy bien. Vamos a seguir en el segundo bloque tratando de deshilar estos temas. Son las 22 y 27 para hablar del trabajo en la calle y de lo que pasa en la calle y en los trenes. La tenemos a Olaf. Ella suele cantar en el ferrocarril Mitre, Ramal Suárez. Uh-huh. Y la tenemos acá para que toque en vivo en Después de la Deriva, programa número 100.
Muy buenas noches. ¡Ay, qué cosa tan rara! ¡Ay, qué cosa tan rara! Esa careta en tu cara ya no la pueden sacar. ¡Ay, qué cosa tan rara! ¡Ay, qué cosa tan rara! Esa careta en tu cara.
De la deriva.
Noche número 100 en la tribu. Decíamos, hace un rato nombrábamos a Sebastián Cambur, un compañero que fue parte de la deriva. Vamos a nombrar a otros que fueron parte de este equipo y que nos ayudaron a llegar hasta acá. Raúl Cerdeiras, Juan Cerdeiras, Hernán Mancuso, Florencia Ara, Alejandro Cerletti, Fernando Gargano, compañeros que fueron parte de este espacio, que nos con los que peleamos, discutimos, aprendimos, etc. Hoy los que seguimos acá sosteniendo la deriva, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Sergio Arbolella, llegando a la noche 100 y compartiendo esta linda noche sobre intervenciones urbanas, que agradecemos nuevamente que nos acompañen. Olaf, cantaste un hermoso tema que se llamó...
El Moralista.
El Moralista, muy bien. Hablando de las caretas. decir que este programa va a estar subido en nuestra página después de la deriva.com.ar, pero que además nos pueden escuchar, como le ha pasado a Fran, a través de los compas de Radio Almaina en Granada. También el programa se reproduce en Radio Libre de Santa Teresita y en FM Los Coihues, ahí de Bariloche. Así que, bueno, lugares donde escuchar después de la deriva. Veníamos hablando de estos asuntos de las intervenciones urbanas. Había algunas preguntas que habíamos tirado al momento de pensar un poco este programa. Una de ellas era, bueno, de qué modo ocupar creativamente las calles y también si las movilizaciones o toda movilización pone en cuestión la lógica del poder. El que quiera tomar la primera pelota, que arranque nomás.
Yo podría decir que para mí las movilizaciones están... La práctica de movilización está agotada. Es decir, en este momento no tiene el efecto que podía tener en otro momento. No sé qué piensa la demás gente, si puede aportar.
Yo no me animaría a ser tan
categórico.
Tan categórico. Digo, me parece que siempre es un mecanismo para presionar. Y me parece que hay que estar siempre en la calle. O sea, es un terreno que no podemos abandonar nunca. Uh-huh. Digo, después hay que ver si realmente... estar movilizándose tiene algún efecto positivo, pero me parece que no me animo a arriesgar eso, ¿no? En si realmente es o no una práctica positiva, digamos.
Uh-huh. Bárbara, Olaf, ¿alguien quiere...?
Yo creo que es un espacio muy importante. Para mí es un espacio de unión que, tal cual, no podemos perder. Que, o sea, nosotros hemos estado... el año pasado reclamando un montón, hemos ido todos los martes durante 3 meses a la legislatura porteña a reclamar por la ley de esta de la reforma del código contravencional, y hemos entrado a la legislatura con músicos organizados, hemos estado ahí todos los martes dejando cosas de lado, haciendo un gran esfuerzo. Y cuando se trató el código, finalmente no tuvimos por lo que veníamos peleando. Pero eso generó un montón de lazos y generó un montón de fuerza. A mí particularmente, yo llegué sola a la legislatura y me encontré con un montón de gente. O sea, fue esa lucha a mí me fortaleció particularmente. Hoy me hace más fuerte. Estar tocando en la calle o en un tren o en algún lugar, sé que todo ese movimiento se hizo notar. Fuimos 10.000 personas en la legislatura y eso hace que hoy por ahí estés tocando en un tren y pase uno y te diga, che, flaca, no aflojen, la gente los apoya o qué sé yo. Para mí es muy importante. Sí, que te da bronca porque que vos ves como que decís, bueno, pasaron la hoja y como si no hubiese pasado nada. Y sí, es te da mucha impotencia, pero eso genera justamente la unión del pueblo, que es lo que ellos no quieren, y por lo que logramos cosas por ahí más a largo plazo, pero logramos unirnos y eso es muy importante.
¿Vos, Bárbara?
Y considero lo mismo que decís, que esta es eso, ¿no? La unión. Y también coincido con lo que dice acá el compañero, que está bronca esa situación de decir no hay un efecto político, pero creo que en el pueblo y en la gente es total, es la unión, es como decir, bueno, por lo menos estamos acá, estamos bancando esta situación y estamos unidos.
Eso es política también.
Sí, también.
¿Vos, Rodrigo?
Y yo a veces creo que es una pulseada, que bueno, que la derecha siempre empuja. Y que a veces lo que queda es o dejarse empujar o empujar un poquito más. Que a veces siento que a la calle le falta un poco de boicot, un poco de scratch, un poco de corte real. Que a nadie le gusta irse con gas lacrimógeno o un balazo de goma, pero es obligarlo o correrse y que las cosas sigan pasando y llevándonos por delante.
Sí, yo pensaba ahora que hablábamos de movilizaciones y con lo que se supo que pasó a fin del otro año con la ley previsional. Digo, hubo una movilización muy impresionante. A la vez esa movilización estaba destinada a, de algún modo, acompañar una sanción de la ley donde los mismos, donde había legisladores que estaban haciendo una puesta en escena, pero sus gobernadores, a su vez, habían acordado esa reforma previsional con el gobierno nacional. Con lo cual, digo, a veces el para qué va acompañado del cómo y va con esta idea de siempre estar como pidiendo algo y no proponiendo, ¿no? Y por ahí lo que pensábamos quizá en este programa es la idea de que ocupar la calle y que eso sea propositivo, que no solo sea en una demanda pidiéndole a alguien no sé qué. Pero bueno, es cierto que aquí y ahora y en el mientras tanto hay que atravesarlo, pero no sé cómo ven esa tensión que tiene que ver con las formas de hacer política y de pensar la política también, ¿no?
Sí, tal vez me parece a mí que, es decir, la calle por sí sola o como movimiento siempre va a estar lleno de gente saliendo a la calle, ¿no? O sea, en esta actitud de resistencia. Porque básicamente no se puede hacer otra cosa que resistir a todo esto. Lo que sí para mí estaría piola empezar a pensar también es en no abandonar el horizonte por ahí a más largo plazo, de empezar a pensar la reexistencia. Es decir, esto nos está llevando a una locura y a una enfermedad tremenda, que el pueblo solo está en la calle. O sea, no hay organización, no creo yo que pueda llegar a haber una organización capaz de organizar una gran movilización en la calle pidiendo lo mismo, ¿entendés? Sin que haya intereses. Entonces me parece que todo eso surge solo, o sea, está siempre en la calle, pero me parece que como horizonte deberíamos empezar a pensar, ¿qué hacemos? Digo, la protesta está en la calle y hay que bancarla, para mí. Uh-huh. Pero empezar a pensar que, bueno, ¿qué hacemos? O cómo le damos la vuelta a esto. Uh-huh.
Por ahí no es pedirle al sistema, sino también mostrar lo que uno necesita, mostrar lo que está pasando. Porque también se trata de eso, ¿no? De que la gente sepa que está pasando algo. Yo a veces lo exponía en el tren donde trabajo y decía, bueno, hoy estoy yendo acá a la legislatura, estamos reclamando por esto, y la gente se solidarizaba y venía y me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Acá no se sabe nada de lo que pasa en la calle, de lo que pasa con los trabajadores de la vía pública en su totalidad, o sea, con el que vende una palta, con el que vende billutería, con el que nada, toca una guitarra y canta como yo. Entonces, eso no sale en los medios. Fuimos 10.000 personas y la gente no sabía nada de que estábamos yendo hacía 3 meses a la legislatura. Entonces, es una responsabilidad de uno también buscar el apoyo que está también de nuestros pares, ¿no? Me parece desde ese lado que es muy importante.
Uh-huh. Son las 11 menos cuarto de la noche casi. Esta noche de La Deriva tenía también un invitado que era Federico Simati, un compañero que con su biciimprenta va también interviniendo a su modo en protestas, en movilizaciones. Por un temita familiar, Federico no puede estar acá. Lo abrazamos a él, abrazamos a su compañera Sofía, a Yamil, a Iván, a Celia, a Mauro, que tuvieron esta pérdida. Y bueno, y vamos a escuchar a Olaf, que va a ser un segundo tema. ¿Qué vas a cantar?
Es un tema que se llama Presente. Y bueno, para qué voy a hablar de algo, voy a cantar. A ver. ¿Estamos bien ahí?
Y vos que con odio mirás, ¿de qué lado estás? ¿A quién quieres ver sufriendo? Hay dos camisetas o más, ¿cuál vos te probás? ¿Qué te gusta más mintiendo? ¿Cuál esclavitud te ofrece más libertad? ¿Quién da letra a tu mente para no pensar?
muertos por pensar que podemos pensar.
Presente de Olaf, después de la deriva. No quedó muy claro lo que piensan del gobierno y eso, pero bueno. Hablando de ocupar las calles, recordar que la tribu va a festejar sus 30 años, sábado 22, aquí en la puerta de Lambaré al 800, a partir de las 2 de la tarde. Allí estaremos, todos y todas y todes, acompañando esta fiesta por los 30 años de la tribu, la casa que nos alberga hace ya
30 años. Qué bien.
Yo no había nacido, pero nada, mentira. Y bueno, y que estamos acá hace 3 años. Ahora vamos a contar lo que tienen el sábado en la toma, pero hablando de pensar, digo, Mateo tiró la primera piedra cuando debatíamos esto de la calle y después todos medio te saltaron al cuello. ¿Podés defenderte
no,
ahora?
No, por favor, no.
Me parece que hay diversidad de posiciones. Me parece que sí hay que definir que, o se podría hablar de que hay diferentes tipos de manifestaciones. Hay manifestaciones que son de reclamo, hay otras que son de pedido y hay otras que son de visibilización.
Claro.
A mí me parece que las de pedido están cocinadas en otras esferas que no son en la calle. Las de visibilización es precisamente las más dignas, que son las que se han visto en los últimos años con las mujeres, para mí. O con casos muy puntuales de cómo opera el Estado asesino, sea el gobierno que sea. Y me parece que por ese lado va. Es decir, a lo que yo me refería era más bien sobre la capacidad de pedido más que nada. Es decir,
sí,
de resolver problemas en sí. Creo que por ese lado.
Yo creo que se entendió, sí.
Está muy bien. Hablando de la lucha de las mujeres, y ahora me viene a la mente que no lo traje anotado, pero veía que en alguna de las consignas del Centro Cultural La Toma tienen que ver con un femicidio que no ha sido aclarado hace muchos años. No sé si lo estoy sorprendiendo con esta.
Sí, no sé si un femicidio aún es una desaparición.
Una desaparición de una mujer.
De una mujer de Guernica llamada Diana Colman.
Bien.
La cual desapareció hace exactamente 4 años casi, y se sigue la búsqueda de que el Estado se haga cargo, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente, porque tiene que ver con esta falta de operancia o de querer resolver las cosas, ¿no? De querer mover todo el aparato que tenga en vez de tratar de manejar el narcotráfico, de tratar de buscar a las pibas que van desapareciendo en los barrios, ¿no?
Ya sea por trata, por femicidio, por violencia.
Sí.
Lo cierto es que
sí,
hay...
porque es algo no resuelto.
Uh-huh.
Y
no solo eso, o sea, de hecho la familia luego, o sea, recibió mucha persecución en el barrio.
Ajá.
O sea, más allá de la desaparición de Diana, pues la familia sufrió violencia por la policía, otras pibas también en el barrio, o sea, muchas cosas pasaron después de eso.
Tenemos en democracia más de 200 casos de personas desaparecidas, una cifra escandalosa y que habla del sistema capitalista en todo su esplendor, ¿no? Cuando todos entendemos que para hacer desaparecer una persona hacen falta que funcione todos los aparatos del Estado justamente en ese, con esa finalidad, ¿no? Lo cual es un bochorno. ¿Quieren contarlo del sábado en la toma? ¿Este sábado 15?
El sábado, sí, el sábado 15, a partir de las 20 horas, hacemos un festival para básicamente recaudar fondos para la construcción del futuro taller de oficio de herrería ahí en la terraza de La Toma. Así que les invitamos a participar, a difundir, a colaborar. Vamos a estar recibiendo quien pueda hacer algún tipo de donación de herramientas.
Materiales,
sí. Por ahí, si uno piensa en que es un festival y vamos de joda, es difícil quedar
con un ladrillo.
Claro. Pero bueno, vamos a estar ahí recibiendo. Y hay una propuesta variada cultural, se va a poder comer. Y esperamos que sea un lindo encuentro.
Y recordamos la dirección del Centro Cultural La Toma, ahí en Lomas.
República Árabe de Siria, 75, segundo piso, a 30 metros de la estación de Loma de Zamora.
Perfecto. Muy bien. Fácil de llegar.
Sí. Muy fácil.
De Loma, es ahí. La estación de Loma llegás y la ves ahí arriba, la Loma.
Perfecto. ¿Y qué hacemos con la calle Mateo entonces?
Por lo pronto, el sábado 14 va a haber un festival que lo organiza el FAO, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, en recuerdo a Alejandro Cabrera Britos, que falleció hace 2 semanas. Una persona muy activa, ¿no?, en la defensa del arte callejero y también de los derechos humanos, ¿no? Es una persona muy comprometida y muy querida. Entonces, por ahora, por ese lado.
¿Dónde va a ser eso?
Eso va a ser en Diagonal Norte.
Ajá.
Va a haber varias bandas ahí, pueden buscar en internet, ya está actualizado el flyer y todo, se puede ver ahí qué es lo que va a haber. Y con la calle hay que ocuparla. Uh-huh. Es decir, la calle no es de nadie y es de todos, así que sea para trabajar, para comunicar, para totalmente vivir, para vivir no, porque en realidad eso es forzado, ¿no? Pero sí para ocupar colectivamente.
Y para entender que somos parte de ese espacio, ¿no? Que no todo es privado, digamos, en realidad nada debería serlo, pero digo, en tal caso la calle, recuperar ese sentido de lo público, ¿no? Uh-huh. Y habitarla. No para vivir, pero sí para estar en ella y darle un poco de sentido a todo esto.
Para ser parte, ¿no? Claro, de parte también de, o sea, músicos organizados también vamos a estar ahí apoyando el callejerazo, vamos a estar siendo parte, ¿no? Esto es en Diagonal Norte y Florida. Vamos por un callejerazo en repudio al código contravencional y la política represiva de la RETA hacia los trabajadores de la ciudad. Vamos con la FAO, vamos todos los artistas que ya venimos reclamando, y invitamos también a todo el que se quiera sumar. También para apoyar esta causa vamos a estar recordando a Alejandro Cabrera Britos también, que fue un representante muy importante de esta lucha. Y bueno, invitamos a todo aquel que se quiera sumar. Esto va a ser el sábado 15 a las 12 horas ahí en Diagonal Norte y Florida, perdón.
O sea que arrancan ahí y después se van para Lomas.
Exactamente, vamos a Lomas. Exactamente. Vamos todos artistas, así que les hacemos shows, todo.
Bien.
Cuando hablábamos antes, y ya nos queda poco, pero podemos pensar en esto con gente que habita la calle y que les agradecemos nuevamente por estar acá. Digo, hablábamos de las diferencias entre las calles urbanas, las calles de la ciudad y lo que es la calle en el conurbano. Vos decías, Fran, algo y no sé si querés explayarte un poco sobre esa idea.
Sí, no es que tenga nada claro. Me parece que a veces las geografías son bastante diferentes. O sea, por ahí ocupar la calle en la ciudad de Buenos Aires es una cosa, pero uh-huh. El conurbano es tremendamente inmenso y hay veces que una marcha aislada o un reclamo aislado en el conurbano pasa completamente completamente desapercibido. Y entonces por ahí los que habitamos los sures del conurbano, estaría bueno fortalecer o estar más presente en la calle y no esperar que suceda algo en Capital para movilizarse y salir a la calle.
Sí, lo cierto que sí se reproduce, como hablábamos antes con Carito afuera, esta idea de la militarización de ese espacio.
Totalmente, justamente.
Y el control.
Y sí, uh-huh. Justamente me parece que incluso está mucho más violento.
Uh-huh.
En el conurbano están las barriadas populares y entonces las fuerzas represivas están ahí controlando, ¿viste? Entonces es mucho más violento, me parece.
Uh-huh. Es distinto, ¿no? Qué sé yo, quizás es distinto.
Sí, es
yo con los músicos por ahí, yo los veo, los que están acá en Capital, yo toco en el conurbano también, y en Capital lo veo que se da de otra forma. De repente me parece que los músicos por ahí que están tocando acá en Capital se está dando mucho más la violencia de parte de los organismos de policiales y que es lo que yo he visto quizá en el conurbano. Pero
no,
usted,
sí, igual,
sabes,
igual no
es
me
distinto
refería,
a cada cosa.
Claro, igual no me refería
pero es verdad
al
que
artista,
es distinto. Claro, sí,
digo,
sí.
Claramente.
No, que siempre
no
cambia
de Aires,
conurbano a la capital, es verdad.
¿Y para vos, Mateo, lo de laburar en la calle ha cambiado mucho en estos años o...?
Para mí, históricamente, la disputa ha sido por la tierra, por el territorio. Entonces, lo que cambia son las formas de disputarse, pero la lucha es por el territorio, es el pedacito de tierra que pisamos. Para trabajar, para vivir, para producir, para lo que sea, pero es eso lo que está en disputa. Después lo que cambia son las formas.
El negocio, ¿no? O sea, planteábamos el año pasado, o sea, pueden venir empresas europeas a poner un kiosquito en donde quieran y está todo bien, y si vos sacás una palta de tu árbol y la vas a vender a la calle, tenés un código que está avalando que a vos te lleven preso. Si sos, o sea, trabajás, mantenés a tu familia como trapito en la calle, está avalado que a vos te lleven preso. O sea, subieron la pena en un momento de que estábamos reclamando, subieron la pena de los trapitos para que en vez de una semana nos puedan llevar detenidos 24 días. O sea, esas son las cosas que pasan, esas son las cosas que por ahí se están disputando, ¿no? El negocio que se puede hacer con ese espacio público, que es público y es nuestro.
Sí, ¿de qué modo opera esa subjetividad? Como enterarse hoy, ponerle que la Reta en una iniciativa tan notable va a poner un McDonald's en la Villa 31, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Como si eso fuera un sinónimo de algún tipo de progreso, normalidad o bienestar o salud.
Claro,
no, claro,
embargo,
tiene una coherencia absoluta, pero digo, es como
el polo educativo que se inauguró, el polo educativo Padre Mujica, que se inauguró hace un par de meses, lo tuvieron que repelear los de la Villa 31, tuvieron que pelearlo un montón. Y el McDonald's, bueno, está ahí.
Bueno, les agradecemos muchísimo por haberse arrimado a esta deriva número 100 para pensar estas cuestiones de la calle. Están siempre invitados a este espacio. Les agradecemos mucho. Si alguno tiene las últimas palabras del estribo.
Felicitar por los 100 programas.
100 programas, claro.
Qué bien.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por arrimarse. Gracias, Ariel. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene.
Aprendido el bosque al incendiar la orilla. En sus manos.